Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Y como ustedes ya saben, nos pueden llamar al 0810-222-0870. Si no, nos escriben un WhatsApp, 1165-840870. Si son muy precavidas y precavidos, pueden empezar a pedir sus canciones para el jueves. Si no, comentan lo que quieran. Y quienes anden por la Feria del Libro, se pueden llegar a encontrar a Mario Weinfeld, que anda por ahí. ¿Cómo va, Mario?
Hola, Mariana, ando bien, buenas tardes, contento. Último día de la feria, último día, sí, que estamos nosotros con un pequeño cambio táctico. En general pudimos transmitir desde afuera, desde una instalación simpática, una mesa, unas sillas, todo el despliegue sencillo pero riguroso, técnico necesario. Hoy las condiciones climáticas y el hecho de que la mesa sea relativamente chica nos fuerza, ¿no? Nos determina a movernos hacia adentro del móvil de la radio pública. Y estamos acá bien, viendo, no diré que vemos llover, porque en ese momento no ocurre, tampoco vemos gente correr. Vos estás allí, o sea que Manzanero a veces no da exactamente en la tecla, suele pasar. Estaremos hasta las 5 de la tarde, vos lo dijiste bien, corrijo levemente, la gente no es que puede llamarnos, tiene que llamarnos, debe llamarnos, es su deber de oyentes y tenernos, a partir de lo cual surgen los derechos, que es decir, ¿no? lo que le venga en gana, y nuestro agradecimiento desde ya porque lo hagan. Nosotros hoy vamos a tener, entre otras cosas, algo que no vamos a adelantar, porque vamos a seguir con nuestro espíritu cabulero, que inclusive garantizó un clima meteorológico muy bueno. En la feria de 11 días, 10 redondos, debe considerarse una performance excelente, en la que talló mucho Lorena Álvarez con su costumbre de clavar un cuchillo en una maceta, que es una de las...
Científica.
¿Cómo?
Es una costumbre científica.
Es científico. 10 de 11, aparte es un resultado impresionante, por el cual festejamos y agradecemos. A Sergio Viñez, que ya lo escuchamos, tendremos alguna rutina que no vamos a adelantar por cábala, y tenemos a Viñez acá presente, que sí nos va a decir de qué va a hablar.
Bueno, Mario, son dos intervenciones, hoy las puedo decir porque no incluye entrevista y por lo tanto no, estoy libre de cábalas. La semana pasada se cumplió el Día Internacional de la Enfermería y aunque ustedes no lo crean, en la Ciudad de Buenos Aires todavía el trabajo de enfermería no es considerado personal de salud. No es considerado personal de salud. Bien, vamos a contar un poco la historia de la enfermería en la Argentina y en el mundo. Y por otro lado, ¿usted cree en lo de déjà vu?
Yo creo, sí, me ocurre aparte, aparte de las realidades, los sueños, y aparte parte de la historia. En la historia siempre el déjà vu realmente es una versión deformada, no es igual.
No es igual.
¿Es?
No es igual, porque no es igual, le decimos déjà vu. Pero digamos que en este momento, dentro de unos pocos días, el 6 de junio, va a haber una cumbre de las Américas en la que Estados Unidos puso condiciones sobre qué países van a poder y qué países no van a poder participar. Sí. Se armó revuelo y hace exactamente 60 años, porque fue en 1962, Estados Unidos y un grupo de países que lo siguieron expulsaron a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Vamos a contar un poco esa historia.
Vamos a contar eso y el juego, quisiera que me lo recordaran porque uno tiene memoria y tiene unos años, pero se confunde. El juego que te dejan pasar o no te dejan pasar, ¿cuál es el Martín Pescador?
¿Patovica?
también, ¿cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? En este caso da la impresión que Joe Biden, más allá de su aspecto, de su apariencia, está actuando como una patovica internacional.
Exactamente.
Pero lo vamos a seguir después. Ahora, por favor, Mariana, decime, recordame también, porque ando con la memoria baja, recordame el título de mi editorial, así arranco.
La feria, el mercado, Las Gentes.
Te anuncié, te dijimos, es sabido, es consabido, es el último día de la Feria del Libro. Nosotros estuvimos casi desde el principio, no desde el primero, pero estuvimos, hasta luego, 11 días de emisión, que para un programa de radio es bastante, 11 días de exteriores, que levantamos nuestras plegarias al cielo, elevamos nuestros deseos y a Dios rogando daremos con el mazo y un poco pediremos, tal vez sea el prólogo de algo que estamos procurando y conversando con la autoridad de la radio y que alguna vez tendremos que hacer, que es volver un poco a la calle, hacer transmisiones en lugares públicos, en espacios públicos abiertos, bares, cafés, espacios, centros culturales. De momento, imagino, en la Ciudad Autónoma de esa época es muy lindo el contacto con el público, es muy bello. Eso. Y para nosotros entonces estos 11 días que todavía no terminan, pero bueno, que entran en su recta final, han sido una experiencia muy bella y vale desde ya, porque después lo vamos a decir alguna otra vez, pero vale desde ya el agradecimiento a todos los integrantes del equipo que pasaron, columnistas y demás, que pasaron todos, todas. Y cada uno por acá, nuestros músicos, Mariana Fossati, que pudo venir alguna vez también, que tuvo la banca ahí, todo personal técnico trabajando acá y allá, nuestro compañero el Pichiborro, que reforzó allá la producción para que Paula Nicolini y Miguel Fernández estuvieran acá, en fin, agradecimiento vastísimo a todos, y realmente tuvimos muy pocos problemas, muy pocos momentos de aquellos en que, hola, Mariana, ¿me escuchás?
Sí, Mariana, te estamos escuchando, ¿eh?
Mariana, ¿me escuchás?
Sí, sí, Mario.
¡Mariana! ¿Dónde estás, Mariana? Bueno, eso pasó poco, y no ahora, no es este momento. ¿Sergio, estás ahí?
No.
Pero, ¿dónde estará Sergio? Mariana, ¿lo estás viendo, Sergio? No. Es una situación muy complicada. Bueno, cuestión que hemos tenido muy pocos momentos trabados, y en cuanto a nosotros, pues, ha sido una buena experiencia, cual tratamos también de elaborar lo mejor posible, de aportar algo, una mirada sobre lo que pasaba acá, de trabajar en equipo, en la producción muy particularmente, por cierto, para que vinieran invitados, no es fácil. Coordinación de horarios, en todo caso, anduvo bien, y lo que sucedió en la feria nos sorprendió desde el primer día, reconociendo que uno, quien les habla, y creo que la mayoría de los compañeros, no somos exactamente las personas que reciben, las personas que están en la puerta de la feria o las que trabajan en stand, las que saben exactamente o que tienen una percepción muy clara de cuántas personas vienen a la feria, cuántas vienen los días de semana, cuántas a primera hora en el horario nuestro, de 3 a 5, términos comparativos y demás, pero de la pura observación que tuvimos desde las primeras circunstancias, desde los primeros días en adelante, y a partir de, y a poco andar de hablar con los puesteros, con la gente que tiene stand, con la gente que vende libros, con los propios autores que también conocen y tienen un pulso, llegamos a la conclusión, previa tal vez algunas cifras que se irán conociendo dentro de pocos días, que serán cifras más rigurosas de cantidad de público que ingresó, del nivel de ventas, tan difícil de calibrar en la Argentina cuando la inflación te cambia, ¿no?, te cambia tanto los valores, pero de cualquier manera, esto podría hacerse tal vez por ejemplar, pero no es fácil conseguir eso. En todo caso, la feria ha sido una feria con un nivel con muchedumbres asistiendo a ella, desde el primer momento, el momento de la apertura, a las 2:00, 2:00 y pico de la tarde, cuando uno empezaba y uno venía llegando, a las 3:00 cuando arrancaba nuestro programa, por caso ahora, una asistencia enorme, una generosa dinámica en todos los stands, una presencia recontra masiva cubriendo todos los ámbitos en los cuales había debates, presentaciones de libros, etcétera, un exitazo por todos lados, una vivencia que se vincula a algo, después lo retomo, pero que se vincula a algo que es interesante, es decir, la feria trasunta, esta feria, en este lugar, que no es el que más nos gusta, que no es el que nosotros enclavaríamos de modo ideal, pero en este lugar, que de todas formas es un lugar clásico, reflejó que hay una ansia de presencialidad, de participación, de consumo, de pasarla bien, de diversión, de juntarse, de buscar un libro una vez por año, los que lo hacen, de volver a mezclarse con los libros, quienes tienen una relación más intensa, muy, muy grande. Una ansia de revivir, una ansia de reencontrarse, tras dos años que en los cuales no hubo esta posibilidad. Y algo nos comentó que estuvo con nosotros días atrás, Carlos Díaz, el editor general de Siglo XXI, a quien le preguntamos qué tal la feria, y nos dijo esto, que es una buena síntesis.
Mario, no tenemos el audio por aquí.
No tenemos el audio por aquí, nosotros tampoco lo tenemos por acá. Entonces seguimos. Lo que nos comentó Carlos Díaz, de todos modos, es básicamente su sorpresa, su alegre sorpresa acerca del aluvión de gente que había asistido, la sorpresa de un editor avezado, en el sentido de que algo que todos sabíamos, eso, las entradas acá sabemos y vemos una cantidad importante de público que debe asistir con entradas subsidiadas o sin pagar. Mucho pibe, mucho jubilado o jubilada, mucha gente de escuela, sin ninguna duda, y habrá otros. Hay también reembolsos, uso una palabra impropia para las entradas, y hay también un sistema cruzado de sistema de créditos, de pagos en cuotas, ¿no? Etcétera, etcétera, acuerdos con tarjeta de crédito con bancos, de los cuales nos habló también Carlos Díaz. En todo caso, hay mucho, mucho, y en un punto los libros son caros. O sea, vos decantás todo eso y los libros son caros, como son caros todos los productos en la Argentina. El otro día leí un tuit que estaba muy bueno, y que no me lo acuerdo en su totalidad, pero que era bueno, que decía, un kilo de asado vale tanto como un libro, que vale tanto como cualquier cosa, un par de alpargatas, que vale tanto, y entonces no sé qué es lo que es caro y qué es lo que es barato, ¿no? O sea, porque también aquello que llamamos precios relativos se han salido de marco y no se conoce mucho. De cualquier manera, existía un recelo respecto de que tenían los autores que tenían en particular aquellos que venden libros, en el sentido de decir, bueno, es costoso salir, venir es una movida, ¿no es cierto? O sea, si venir es una movida para las personas que viven en esta ciudad, porque tienen que la inmensa mayoría tiene que transportarse, tiene que hacer algo, porque si te tomás un rato, paseás, caminás y demás, alguito te tenés que clavar o algo, tenés que comer y demás. Para los que vienen de provincias o de fuera de Buenos Aires, ni te digo, es un costo gigantesco. Y entonces se podía pensar, hay muchas dificultades. De cualquier modo, la asistencia fue, insisto, súper masiva, y el nivel de ventas fue tremendo. O sea, lo que sorprendió a nuestro amigo Díaz y a muchísimos otros libreros que me conozco, es decir, uno recorre por acá con el tiempo, quien vive en un barrio que vive, quien ha laburado en el centro que laburó, quien laburó en la City que laburó. Yo conozco librero de que sea hace mucho tanto tiempo, escribí un libro, iba y chusmeaba por ahí, publicaba una revista libro que yo llegaba, conozco montones, algunos ya no trabajan más, algunos están grandecitos, conozco montones, y en los pasillos vas contando, y todos están resplandecientes, y están. O sea, algo pasó ahí, y es buena esa satisfacción, es bueno. Porque no es, sin duda, uno puede decir, bueno, laburan de eso, les viene bien, está todo bien. Carlos Díaz, por ejemplo, bueno, es el director editorial, ¿no? Es una figura, está ligada pues a la conducción. Hablé con gente que vende, digamos que su suerte, su fortuna está ligada a eso. Disfrutaron vendiendo, disfrutaron que hubiera gente, disfrutaron que hubiera interés. Hicieron sociología express mirando quién compra qué, ¿no? O sea, quién es el que compra estos libros, quién busca aquello, cuál es el público nuevo que se vuelca, en fin. Todo esto ocurrió, y todo esto revela, entiendo yo, o por lo menos sugiere, capacidades o tendencias de la sociedad argentina. En la sociedad argentina, la gente común tiene una capacidad de adaptación formidable a las crisis, formidable, que en esta crisis se ha visto y que tal vez merece más reverencia y más saludo del que se le da, sobre todo en las narrativas dominantes, que en el caso este, la crisis, más pandemia que guerra, pero ponele, pandemia y guerra, pero sobre todo pandemia, supone templanza ante la situación más difícil, tranquilidad, autocontrol, organización social. En la pandemia lo hubo muchísimo, en 2001 también hubo bastante, pero digamos, por ahí menos estructurado, con las organizaciones sociales en sus primeros tiempos. En esta etapa hubo una respuesta de organización social, de serenidad, de calma, de absorción de los costos personales y familiares, sobre todo entre aquellos, entre los más humildes o los que menos defensas tenía, francamente formidable. Y como pasó en el 2001 también, cuando se abre un poquito, una capacidad de también de moverse en el mundo del trabajo y de encontrar algo. ¿Y qué encontrar? Bueno, encontrar lo que encontrás. De esto hemos hablado y seguiremos hablando muchas veces en otros momentos o en otros registros, pero encontrás poco trabajo, encontrás trabajo mal retribuido, encontrás trabajo esporádico, encontrás un trabajo que te exige muchísimas horas para tener un rendimiento económico insuficiente e injusto, y de todas formas encontrás algo. O sea, si salís y laburás. Y cuando tenés un mango, cuando todo eso se tiene un mango, ¿qué hace? Se va. ¿Cuántos días se pueden ir? Se habrán ido cuántas personas a Mar del Plata, a, ¿no? Es decir, a Carlos Paz, o algún destino así, o alguno, ¿no? A tantos lugares de la provincia de Buenos Aires, que siempre digo yo, ojo, que por ejemplo, cuando va, no sé, 500.000 personas a Mar del Plata, no es ABC1, porque a veces los ABC1 van a otro lado y los ABC1 de Mar del Plata son, no son 500.000, son 5.000, 50.000, con suerte, ponele, no creo. Tienen otros lugares, eligen millones de personas que salieron, que buscaron algo, que buscaron su momento, que hoy llenan las canchas de fútbol, las populares tampoco las llenan los ABC1. No quiero decir que no haya un Langa, no, que dice, pues sí, hay algunos barra bravas de River, pues son tipo mucha guita, ¿qué me importa? Bueno, no son ellos los que van, no son, es decir, es en general gente de clase media para abajo que va y también hace tronar la guita en el afán de vivir, no de vivir, de sobrevivir y de no dejarse hundir en la desazón, en la amargura, y de también de ser un poco, perdóname que haga un poco de folclorismo de palangana, vivir un poco como viven los argentinos. O sea, los argentinos, cuando hay algo, cuando hay un pedazo de carne se pone en la parrilla, cuando hay dos pedazos de carne se invita a otras personas a comer, cuando no hay pedazo de carne se harán empanadas, vaya a saber, se hace algo, es decir, hay una relación entre la invitación, entre el comer juntos, entre distintas formas de comulgar, que tienen que ver con una cultura argentina que se remonta, hay que leer el Martín Fierro, inclusive el Martín Fierro hay algunos tramos, por ahí un día de esto los traigo, no hoy, pero hay algunos tramos en los cuales el propio Martín Fierro se acuerda que en el momento que se escribe, que él cuenta sus cuitas, y en el momento que se escribe, por lo tanto, Martín Fierro, las cosas no andan bien, los gauchos son explotados, no, es decir, la retribución no alcanza, pero hubo un tiempo anterior en que sí, y que entonces había mazamorra bien pisada, y se comía de temprano, y había un pedacito asado, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay una cultura argentina esa que es muy previa al peronismo, pero también hay una idea del peronismo muy fuerte, discutible, muy fundante, que también está, que es que la gente tiene derecho a consumir, que el derecho a consumir, que el derecho a adquisición de determinados bienes viene, es uno de los tantos derechos que deben tener los trabajadores, o sea, si la buena vida, ¿no? Es decir, vivir bien en este mundo, vivir bien en este mundo y vivir bien acá y ahora, tema que suscita una gran cantidad de cuestiones, inclusive que según algunos provoca restricción externa, digo, cosas por el estilo. De todo puede pasar, pero de cualquier modo ocurre eso. Vuelvo y cierro con esto. Entonces, ¿esta feria qué muestra? Muestra distintas facetas de la Argentina, su capacidad polémica, iniciada con el discurso de Guillermo Saccomano, un hecho cultural casi único en el planeta, un nivel de presencia o de participación gigantesca y una especie de alegría de agarrar de volea el momento y decir, bueno, los libros están caros, es una vez por año, voy y lo hago, ¿y cómo lo hace? ¿Y qué tal el cálculo económico? Bueno, nosotros en eso también somos un poco así, y está bien. Desde acá, por haberlo visto, disfruté y disfruto ese movimiento, esa participación, ese momento, y también, como que no, esa instancia en que se dinamiza una actividad que está internacionalizada en buena medida, como es la producción de libros, pero que también tiene una estructura nacional formidable. ¿Cuántas industrias hay en la Argentina? ¿Qué potente es su cultura? También de esto nos llevamos una muestra y también por eso estamos conformes. Volvemos a Estudios Mariana.
Estamos en Facebook con el nombre del programa. Nos encuentran también en Spotify, en un podcast que les permite revivir momentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
A 40 años de la guerra, memoria viva, construyendo soberanía. Nuestro homenaje a los héroes, veteranos y sus familias.
No me mando la parte, no me hago la mártir ni nada por el estilo. Mi salvación, mi cable a tierra, ¿sabes qué fue? La máquina de coser.
Las madres del documental se aferran mucho a sus rutinas, a sus universos, lo que crearon para seguir adelante.
¿Para qué quiere hacer eso? Le digo, si usted como madre, ¿qué haría si usted le traen un cajón y no sabe lo que tiene adentro? Yo no sé lo que tengo adentro, le digo, del cajón, porque a mí no me lo dejaron ver.
Y te encontrás con madres, abuelas que viven una vida en soledad, que viven con todo ese dolor y ganas de hablar, pero que aprendieron a callar, así les dijeron en su momento y lo llevaron adelante.
Malvinas nos une.
Malvinas nos une.
Escucha el episodio en Nacional Podcast.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Che, llama a la mamilla.
¡Mami!
¡Ya sé! ¡Ya recibí!
¡No!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La tarde se escucha en Nacional. La Radio Pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública. Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel y un agrio pez nadando en la mirada, quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Mi alimento con una quimera, que los ojos al sol verán brillar, los brazos me pasan en la y una ceniza negra y una ceniza negra. me convence que la suerte me rige a la par que la pasión. Iba el terrible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores y alientan este turbio corazón.
Juan Carlos Baglietto cantaba ¿Cuándo?
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ahí nos encontramos con Mario Weinfeld.
Así es, aquí, acá, al borde, puesto, mirando, acá, la ñata, casi la ñata, no la ñata, a pocos centímetros del vidrio, viendo pasar una cantidad enorme, enorme de personas que están aprovechando el último día en la feria, muchos, muchos, muy jóvenes. Luis Alberto Quevedo, el Beto Quevedo, para quienes lo quieren y para quienes lo conocen y para nosotros, es licenciado en Sociología graduado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París, donde obtuvo también la maestría en Sociología. Es director de la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y fue director de la carrera de Ciencia de Comunicación de la UBA. ¿Director o decano?
Director.
Director. Fue director. Eso sí. Yo pregunto. Yo nunca sé. Desconozco esas categorías.
Es rector máximo, decano de la facultad y el director de carrera.
Y director. O de departamento. Director de cada decano de facultad. No es tan difícil. No es tan difícil. Yo creo que en 3-4 años. En 3-4 años. Me pagan un posgrado en cualquier lado, en cualquier lugar y enseguida aprendo. Luis Alberto Quevedo es un académico destacado, es un amigo del alma y es un gente de a pie, porque laburó con nosotros una cantidad de años. Teníamos la suerte y el regocijo de escucharlo y de conversar
las con él. La columna de los jueves del Beto Quevedo.
Las columnas de los jueves. Así,
en estos mismos micrófonos.
así es. Y en Radio de la Ciudad también laburamos.
También, juntos.
También laburamos. Entonces, bienvenido acá, Beto. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar en la feria. Recién escuchaba tu descripción de la feria, que es ante todo un gran acontecimiento social, de un lugar de encuentro, un lugar donde me emocionó mucho recién ver la cantidad de micros escolares que hay estacionados sobre la avenida Sarmiento, y que cuando entré a la feria vi ahí a los chicos, ¿no? Entonces venir acá no es solo venir con la idea de comprar un libro, es un lugar donde de encuentro de la cultura, encuentro entre los propios jóvenes, una especie de aprendizaje de lo que es la cultura del libro, que va mucho más allá de las páginas, ¿no?
Estamos con Luis Alberto Beto Quevedo, y va a ser Beto Quevedo en el resto de la entrevista, hasta el final, por lo menos hasta el cierre más solemne. Y algo en estos tiempos cercanos, pandemia para acá, más allá de algún texto que cometiste y al que ya iremos, algo que hayas leído, que te haya parecido en estos últimos tiempos, te haya parecido recomendable, sea de reflexión sobre pandemia, sea modelo Netflix, algo que está bueno para leer, más allá de, viste cómo se recomienda la serie Netflix, también para rajar, digamos, ¿no?
No, yo, ¿sabes que soy un lector de ensayos?
Ajá.
La verdad es que he leído muchos ensayos en estos últimos tiempos, de, por ejemplo, del coreano Byung-Chul Han, digo, porque lo estoy mirando ahí arriba de mi escritorio, que escribió uno de los últimos, que es Infodemia, que me gustó. También he leído algo de un sociólogo francés, François Duvet, que creo que acá el amigo Sergio lo ha citado.
¿Por qué preferimos la desigualdad?
Exacto.
Se pregunta.
Sí. Bueno, escribió varios ensayos más, y es alguien a quien sigo y leo. Yo, la verdad es que soy un mal lector de novelas. Yo veo una novela de 800 páginas y me asusto. Entonces...
Ajá. Pues si la guerra era mayor, era la guerra, no. Y el resto que me lo cuente.
Que se la arreglen los otros.
¿Cuánto da la guerra? 400.
Entonces, por eso soy más lector o de cuentos, que leo cuentos, o ensayos, que es lo que más me gusta. Soy de esas personas que en vacaciones se llevan 4 libros de ensayos y me preguntan. Y el novelón del... La verdad que poco.
¿Y el coreano qué cuenta, Infodemia? ¿Qué aporta? ¿Qué trae?
Él tiene una reflexión que ya viene haciendo hace bastante tiempo sobre lo que podríamos decir las nuevas formas de la política y las nuevas maneras en las cuales la información, o la sociedad de la información, lo que en algún momento se conocía como la sociedad de la información, atraviesa nuestras vidas, ordena nuestras vidas, y él lee en la pandemia esto, un gran ordenamiento de los cuerpos y de las conductas, ¿no? Y yo creo que él tiene una versión en eso un poquito apocalíptica, digamos, pero creo que su mayor apocalipsis no es lo que podría decir en una clave de Foucault el disciplinamiento, sino que me parece que es el declive de las pasiones políticas. Por eso lo cité junto con Duvé, que tiene más o menos el mismo diagnóstico de esta época, y que es la desafección hacia la política como uno de los problemas de esta época, ¿no? El desinterés, el distanciamiento hacia la política.
Y si te tuviera que decir velozmente, así en el terreno del palpitómetro, ¿vos qué ves como riesgo, como tendencia o como declive cercano, si es que son excluyentes, y en particular en la Argentina? ¿La apatía política o la bronca que produce efectos políticos, pero no necesariamente favorables a las mayorías populares o aún al sistema electoral?
Yo lo que veo es que esas dos cosas están combinadas.
Ajá.
Mira, yo soy un gran lector también de los clásicos, primero porque me gusta leerlos y además porque en la facultad de la UBA sobre todo trabajo los clásicos. Y en los últimos tiempos he leído bastante a Tocqueville, y Tocqueville en 1830 escribía sobre uno de los problemas que él veía en las sociedades democráticas, que era, por un lado, el individualismo. Nosotros hablamos del individualismo a partir de que Tocqueville inventó el concepto. Fue él el que acuñó el concepto de individualismo, pensando en que la gente va a estar más preocupada por su egoísmo personal, por su bienestar personal. Él dice por su familia, por sus seres más próximos, que por la comunidad, por el bien común, etcétera. Él lo ve como un mal de época y lo ve también como un problema para la democracia, la desafección política, que no le llama así le llamamos ahora, pero él veía que el desinterés de los ciudadanos por la cosa pública, para decirlo en esos términos. Yo lo que creo es que las dos cosas que vos combinaste, que hoy están presentes en el espacio público, en los medios de comunicación, en nuestras familias, en nuestras vidas, es que se han combinado, por un lado, el descreimiento, la distancia con la política, y a mí me produce gracia cuando los políticos dicen que hay que volver a enamorar a la gente de la política, y yo digo, bueno, pero el que tiene el ramo de flores en la mano y tiene que pararse en la esquina sos vos, ¿no?
Claro.
El político, ¿no? Pero eso es...
aparte, a veces los políticos dicen, qué mal votaste la última vez, qué sonso que sos. No es una forma, un dispositivo de seducción, claro. Curioso, ¿viste? Como que alguien le dijera a la persona deseada, estás feo, fea, tonto, bobo, qué sé yo, qué mal empinchás. Digo, pero ¿cómo funcionaba? Qué mal votaste, no te das cuenta cuáles son tus derechos, pero yo vengo acá a explicarte y así me vas a enamorar.
Sí. Bueno, entonces, eso que veo también en esta época con los políticos, diría, hay algo de la de hoy, de la desafección de hoy, que tiene que ver con otros problemas que son, a mi gusto, incluso más sociales y que tienen otras raíces, no puramente políticas, que es el tema del odio, por la bronca, ¿no? Es decir, el modo en los cuales la política construyó sentido siempre tuvo una mezcla entre razón y pasión, ¿no? Uh-huh. Todos los clásicos dijeron siempre eso. Hay una mezcla. Yo creo que estamos en un momento del mundo donde las pasiones están en primer lugar, donde hay mucho sentimiento interpuesto antes de llegar a un tipo de debate racional o lo que sea. Y no es que yo sea un racionalista, digo simplemente esto es, lo veo así. Entonces, un modo de distanciarse de la política es odiando a los políticos, sintiéndose mal con eso y teniéndoles bronca, ¿no? Entonces, yo creo que hoy pasa algo muy particular en eso también, porque del odio de la política hay muchos grupos y partidos y candidatos que se han servido, pero incluso que han ganado elecciones con eso. Pero me parece que hoy lo que ocurre es que la ciudadanía empezó a meter a todos en una misma bolsa. Entonces, antes podíamos pensar, por ejemplo, voy a ser brutal, pero que la polarización política o la grieta estaba entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, o entre el macrismo y el peronismo, no sé, otros modos de decir la grieta. Yo creo que hoy lo que está pasando es que hay una grieta que tiene que ver con la clase política, la dirigencia política que engloba a muchos más allá de sus ideologías y posiciones, y un ciudadano que descree de todos, un ciudadano que se siente distante de todos, que no está interesado en lo que ninguno de esos dice. Y por eso creo que aparece hoy este fenómeno Milei que estamos tanto discutiendo, ¿no? Que es alguien que hace esta dicotomía de manera diferente a la que se hacía hace 5 años.
Retomemos, de todas formas, volvamos a esto de la grieta y los desempeños electorales, porque hubo algo que viene sucediendo en Argentina de 2015, con discusiones, con la expresión de la grieta, con minorías intensas atrincheradas que se arrojan de todo y se desconocen casi como protagonistas democráticos, ¿no? Es decir, la democracia soy yo, vos sos el mal, la corrupción, el egoísmo, la oligarquía, qué sé yo, no formamos un conjunto. Dentro de eso, 2015, 2017, 2019, 2021, hubo elecciones donde hubo una alta polarización entre dos fuerzas que, de bien o mal, a uno en general no le parece que es fantástico, organizado en el sistema político. Esas coaliciones existen y vos has escrito y has compilado textos y has trabajado, en particular con Ignacio Ramírez, ese material. Me gustaría que nos contaras ese, que me decías, una referencia a ese trabajo que tienen publicado, y cómo ves hoy, si es que ves algo, cómo atisbas el presente de esas coaliciones que organizaron el espacio político argentino de 2015 hasta hoy.
Sí, en ese libro, en Polarizados, que es el texto que escribimos con Nacho Ramírez, nosotros teníamos la hipótesis de que la polarización política es la ley de la gravedad de la política argentina. Esto uh-huh. quiere decir que nadie se puede sustraer a esa polarización, ¿no? Es decir, que lo que no funcionó en esas últimas elecciones que vos mencionás es eso que tantas veces se conoció como la ancha avenida del medio. Parecía uh-huh. ser una bicisenda muy poco transitada, digamos, esa opción política. Entonces, la polarización ordenó la configuración de las coaliciones, porque además en el interior de cada coalición hay también diferencias. Ese fenómeno que nosotros en el texto también con otros colegas analizamos tiene raíces en la práctica, diría yo, cultural y cotidiana de los ciudadanos. Ha habido formas de organización de la vida cotidiana y privada de las personas. Por ejemplo, cómo se festejan los cumpleaños. Entonces no se elige gente que uno se siente lejano en la polarización política. Las cenas familiares también, ¿no? No llamemos al tío tal porque nos peleamos todos. Bueno, ese tipo de cosas ocurrieron en estos años. Y entonces la polarización no es solo esa que se da en el espacio público político, sino que hay algo de lo social que empezó a funcionar así. Y también varios de los De los colegas que allí escribieron, que escribió Natalia Suazo, que escribió Emanuel Álvarez Ages, que también hace una reflexión económica sobre la polarización, o Natalia Aruguete, que es otra colega, en fin, muchos colegas que escribieron, trataron de ver el tema de la polarización no en su fórmula más simplificada, que sería un escenario político partido en dos, digamos, ¿no? Eso no es algo que hay que desatender, pero no es lo único. Me parece que lo que está pasando en la sociedad es que hay una polarización también social importante. Por ejemplo, yo creo que el macrismo habilitó muchos discursos del odio que no tienen que ver solo con lo político, sino que se puede odiar al choriplanero, se puede odiar al negro de mierda, se puede odiar al vago, se puede odiar al perdedor en la sociedad, por así decirlo, ¿no? Bueno, si te fue mal es porque no trabajaste lo suficiente, etcétera, etcétera. O sea, hay otro tipo de enclaves ahí más socioculturales que empezaron a darse en la sociedad argentina, que no, discurso que no estaban tan habilitados hace 20 o 30 años en la democracia, digo. En el año 2001-2002, años tremendamente fuertes en Argentina para el descreimiento del sistema político, con la famosa frase que se vayan todos, etcétera, la sociedad parecía casi como con una misma preocupación, casi diría, la sociedad parecía como una víctima de un sistema político que junto con los bancos les había embromado la vida, ¿no? Pero ahora me parece que la misma sociedad tiene clivajes ahí, tiene cortes que enfrentan sectores, y me parece que eso es un proceso diferente a ese 2001-2002, y por eso hay que prestar atención a otras polarizaciones que diría no son puramente las polarizaciones electorales, ¿no? Que además, extrañamente, la gente odia a los políticos, digo, más en general, pero la Argentina sigue manteniendo estándares de concurrencia al voto muy altos, o sea, hay algo de eso que se expresa igual en el voto. Yo creo que en las elecciones del año pasado, algo de eso se expresó. Se expresa las broncas, los odios, las distancias. La gente usa el voto también para eso, ¿no? Entonces no se vota solo por convicciones, por ideologías, por adhesión, sino que va y se vota también por bronca, ¿no? Y eso me parece que forma parte del contexto político actual.
Beto, querido, vos recién enumerabas que la gente empezó a desconfiar un poco de instituciones, de los políticos, en su momento se desconfió de las religiones, incluso actualmente se puede desconfiar un poco de algunos medios de comunicación, de lo que no se desconfía de las redes sociales, y de lo que venís diciendo, me gustaría saber cuánto te parece que es funcional a estas dicotomías polarizadas en que siempre el formato ayuda a que los argumentos casi no existe, ¿no? El que se pone a argumentar en las redes no existe. Hay que sacar rápido una enumeración y el odio es lo que más cuaja. ¿El formato cuánto ayuda?
El formato define muchas cosas, porque define lenguajes, define formas de expresión. Las redes sociales son, en realidad, sumar peras con bananas, porque, por ejemplo, voy a distinguir tres redes sociales muy clásicas, como es Facebook, una red social que está en declive, pero que funciona mucho todavía en Argentina, que es una red social más familiar, más de colgar fotos de cumpleaños y más institucional, más de, bueno, los programas de radio tienen en Facebook un sitio, se cuelgan mensajes y grabaciones, etcétera. La segunda red social, que yo diría que es la red social de aspiracional, que es Instagram, es una red prolija, es una red de cuidados estéticos, es una red donde no se insulta, es una red donde se muestra el lado lindo de la vida, completamente distinto a Twitter, que es una red una especie de psiquiátrico a cielo abierto donde todo el mundo insulta, dice lo que quieren, etcétera. Y ahora le aparece TikTok, que me parece la red más importante y más interesante de estos últimos tiempos, que es otro, tiene otro lenguaje. Yo diría, estas cuatro redes sociales parecen salidas de un mismo vientre, que son las redes sociales, pero creo que tienen usuarios diferentes, lenguajes diferentes, formatos y deseos de qué voy a encontrar ahí diferentes, y maneras, diría yo, de expresividad. Por ejemplo, TikTok me parece que habilitó que un segmento de la sociedad que no tienen las ganas de sacar una linda foto en el Rosedal y subirla a Instagram, o que no quiere entrar en una polémica ideológica en Twitter, yo que sé, pueda grabar videos caseros con mucho humor y con mucho juego y con ese tipo de cosas, que me parece que los incluyó de otra manera. Entonces las redes sociales tienen todas esas diferencias. De la desconfianza me gustaría decirte quién es el personaje del año en desconfianza en las redes sociales, que es Elon Musk, porque él compró a una cifra sideral e inimaginable para nosotros, Twitter, y de pronto descubrió que eso que había comprado no era el producto que él creía que había comprado. ¿Qué creía que había comprado él? Porque él no compra una tecnología. Él creyó que había comprado, le deben haber vendido, no sé, 3.000 millones de usuarios, por decir algo, no sé. Usuarios, gente que transita en esa red. Bueno, ahora él descubre que de verificables hay la mitad o menos. Entonces le vendieron usuarios que son en realidad resultados de cómo funciona esa red, con un montón de trolls, con gente con identidades falsas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era el deseo de él? Era hacer un Twitter con identificación, o sea, con que cada uno tuviera identidad en Twitter y que además se hiciera con muchas limitaciones sobre el odio y sobre este tipo de discurso. Cuando él dijo esto, yo dije, bueno, desconfías de la red que vas a comprar, ahora desconfías de los usuarios que tienen. Me parece que si llegas a hacer eso, se te va a armar al lado una red de la gente que desea eso, digamos, que les gusta y disfruta esa red en ese formato que tiene, porque de las otras también hay. Entonces me parece que hay una lógica de los lenguajes que funciona en cada una de manera distinta, ¿no?
Y la última pregunta para Toquevedo, que trabajó con nosotros acá en radio y que sabe lo que es eso, con 2 minutos, 2 minutos 30 para respuesta, porque estamos contra tiempo, el Info nos quedaríamos acá, pero vamos a hacer alguna otra en los estudios de Nacional relativamente un poco un viernes cuando contamos, claro, alguno, pero en este tiempo, los medios convencionales de difusión, los diarios, los canales de cable, en particular los canales politizados, vos que sos vos que los conocés, los transitás, los estudiás, has sido pionero en mirar muchas de esas cosas. ¿Cómo los ves hoy en términos comparativos cortos con hace lo que era hace 10 años, con lo que era hace 20, con lo que era hace 30?
Tres cosas cortitas. La primera, yo que siempre estudié y me interesó y me gustó siempre como consumidor también la televisión, yo diría la televisión como la conocimos en el siglo XX, no existe más. Y me parece que existe otra cosa, ¿no? Nosotros en nuestras casas no tenemos televisión, tenemos pantallas, tenemos monitores, no sé, tenemos cosas diferentes, ¿no? La televisión para mí tiene una crisis muy grande, como modelo de negocios, como creador de grandes audiencias, etcétera. Segundo, los periódicos, la prensa gráfica. Mi madre, que toda la vida fue lectora de revistas, de las revistas típicas como Gente, y puedo decir 7 días, sí, revista, claro, que tiene 30 años de muerte. Bueno, ni siquiera quiere leerlas más. No se desinteresó por eso. Entonces los diarios también han caído mucho, etcétera. Yo creo que hay dos fenómenos que se mantienen. Uno es que la existencia y el apego de grandes cantidades de personas a la radio. Uh-huh. La radio, que fue diagnosticada de muerte 14 veces, la radio empezó en 1920, o sea, tiene más de 100 años, y se le decretó la muerte en la década del 40, se le decretó la muerte en los 60, no solamente no ha muerto, sino que además ha crecido y se venden y se compran y se recrean y se invierte, y uno dice, ¿cómo puede ser si es un medio que está en declive? Yo creo que tiene que ver con el tipo de vínculo que la radio establece con sus oyentes, que es completamente distinto al de la televisión, al del diario o al de cualquier red social. Entonces hay una intimidad y una calidez que los consumidores de medios no están dispuestos a perder.
Le agradecemos desde ya a Luis Alberto Quevedo, Vito Quevedo, licenciado en Sociología, director de Hacer Argentina de Flaxo, ex director de la carrera de Ciencia y Comunicación, gente de a pie a rabiar, y nos queda para otra ocasión hablar específicamente de los medios de difusión y del lenguaje de la política y del lenguaje el lenguaje público de la política en este tiempo, que me parece un temazo y que pocas personas pueden abordar como Beto. De momento, Beto, gracias por estar en tu casa.
Gracias, un gran placer estar en mi programa, en Gente a Pie, con Mario, el querido Mario, y con Sergio, que no lo veía hace tiempo, el querido Sergio.
Volvemos a estudiar.
de lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández y Pichi Borro, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino, en la técnica allí, en la Feria del Libro, Guillermo Vega y José Luis González, en el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Lo prometido es deuda, como siempre decimos, y Mario dijo el otro día en la Feria del Libro, podríamos hacer tangos con colores. ¿Hay tangos con colores? Sí, hay un montón. Y elegimos para hoy uno que tiene que ver con cómo viene la tarde climáticamente, por lo menos aquí en Buenos Aires y aledaños, que se llama En esta tarde gris, un tango del año 41, parte de toda esa masa de tangos que crearon la lírica y la música de la década del 40, de la que seguimos llamando la década dorada del tango, cuando el tango estaba de moda, cuando se bailaba, cuando se escuchaba por todos lados, en la radio y donde fuera. Mariano Mores y José María Contursi, y también parte dentro de la obra de Contursi, de esos tangos que se suponen se los hizo a Grisel, a quien también le compuso el tango Grisel, escribió la letra del tango Grisel. Un amor que tuvo Contursi un poco desencontrado, bastante desencontrado, podríamos decir. Una mujer que conoció, que le presentó Nelly Omar y su hermana, y Contursi estaba casado, entonces se complicó este amor entre ellos dos. Y mucho tiempo después, cuando Contursi enviudó, muy al estilo de la época, se reencontró con Grisel allí en Córdoba y pasó los últimos años de su vida con ella en Córdoba. Dentro de la lírica, la letrística de José María Contursi, se supone que muchos de estos tangos están dedicados a ese amor desencontrado. En esta tarde gris lo va a contar, hablando de encuentros y desencuentros, el polaco Goyeneche en el reencuentro discográfico que hizo con la orquesta de Aníbal Troilo. En la década del 70 se vuelven a juntar para el disco, en este caso el disco se llama ¿Te acordás, polaco? Y ahí están el polaco y Troilo abrazaditos en una esquina de San Telmo que parece Balcarce y Carlos Calvo. Así a simple vista aparece esa esquina y seguramente lo sea. Y es un discazo donde se juntan para grabar cosas como lo que vamos a escuchar ahora. Y tiene una yapa esta versión, porque en el comienzo hay un fragmento de un disco que hicieron juntos Goyeneche y Cadícamo, charlando, que se llama El poeta y el cantor. Ahí un pequeño diálogo entre Cadícamo y Goyeneche, y luego el polaco con la orquesta de Troilo para una tarde como esta.
Roberto, Madame Yvonne te envía un beso con la mano.
Merci, madame. Te lo retribuyo con un tangazo de los que no se enfadan. Ahí va.
¡Qué ganas de llorar! En esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste, me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues, te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste, me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición.
En esta tarde gris de Mariano Mores y José María Contursi, cantaba Roberto Goyeneche desde ese último disco de Troilo, donde se encontraron allí después de que Goyeneche hubiese pasado por su orquesta muchos años antes, en 1971. Y antes hay otro disco que hicieron juntos, donde también se reunieron, del 68, que se llama Nuestro Buenos Aires. Los dos, ¿Te acordás, Polaco?, y Nuestro Buenos Aires son joyitas para esta tarde gris, por ejemplo, Mario.
Sí, esta tarde gris que al escuchar ese tango se embellece, ¿no? Te reconcilia con este día. Ojo, que en que de todas formas, la vivacidad en la Feria del Libro es notable, y esto también entusiasma. Mañana, ¿con qué color venís mañana?
¿Quién sabe? Lo único que sé es que vamos a cumplir la promesa de los colores durante toda esta semana.
¿Promesa de campaña?
Ahí está.
En Gente a Pie la cumplimos.
Sí, sí.
Es un desafío para la casta política.
Así es.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a fip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras.
AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidente.
Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Ángel.
Hola, Nacional. Hola, René Formosa, el Colorado. Tenemos linda jornada. Bueno, hace mucho que venimos escuchando Nacional, ahora está Mario Ángel. Gente de a pie. Bueno, varias veces envié mensaje, Mario, casi nunca pusieron al aire, nunca vos oficialmente. Bueno, la propuesta es la siguiente también, venir a hacer programas en las provincias, ¿no? ¿Qué te parece? No solo salir de ahí de los estudios, sino hacer... Maravillosamente contradictorio, Borges decía que el Martín Fierro como obra literaria era superior al Facundo, ¿no? Aunque muchos dicen que es la mejor obra escrito durante el siglo XIX, la que defenestraba era la figura arquetípica del Martín Fierro, porque decía cómo habíamos elegido a Martín Fierro sobre el Facundo. Decía que era un canalla sentimental Martín Fierro. Bueno, cosa de Luis Borges, ¿no? Un loco genial.
Mónica de Almagro en nuestro WhatsApp. Ahora sí, siempre es bueno escuchar gente de a pie. Hoy, además, con el Beto Quevedo. También nos escribe Damián Chavarría. Hola, gente linda. Ayer fui a la Feria del Libro con mi nene. Fue la primera vez que él iba. Hermosa y fructífera jornada. Nos trajimos libros de regalo y compramos en 2 fundaciones, ya que Benicio entendió que de esa manera ayudamos a otros nenes. Abrazo, nos dice Damián.
Bueno, hola, gente de a pie. En Rusia hablan de traición de nuestro presidente respecto de su relación con Rusia y Putin. Hay que decir que los 45 millones de argentinos, o 47 millones después del censo, estamos contra la guerra, no contra Rusia. Eso tiene que quedar claro. No se puede hablar de traición. Aparte, el presidente se cansó de agradecer a Rusia por las vacunas Sputnik y a Putin también. Bueno, quiero pedir para el jueves Canción con todo.
Mensaje de aquí, Cristina de Quilmes, que me hace un tirón de orejas porque no mencioné que la canción Cuando, que cantó Baglietto, es de Jorge Van der Mole. Siempre hermoso el programa, agrega Cristina de Quilmes. Cariños al Beto Quevedo, que era un gran columnista de Gente de a pie.
Buenas tardes, Mario y todo su equipo, siempre escuchándolo, una maravilla el programa, como todos los de Radio Nacional. Y estaba escuchando algo de Milei. ¿Cómo podemos votar un loco de esto que quería prender fuego el Banco Central y ahora quiere sacar el Ministerio de la Mujer? Estamos todos locos si votamos un loco de esto. Yo no soy loco para votar un loco de esto. Lindor de Pehuajó.
Volvemos a la Feria del Libro, ahí nos encontramos con Mario.
Y rápidamente Sergio Iñegui con su primera columna de hoy, te escuchamos.
Bueno, Mario, el 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería y la verdad que después de lo que fue la pandemia y todo lo que fue el trabajo de las enfermeras, de los enfermeros, pensábamos que se iba a reconocer más esa labor y resulta que este pasado 12 de mayo la manifestación, entre otras cosas, por supuesto, pedían mejores condiciones de trabajo, pedían aumento salarial, pero pedían que se los reconozcan como trabajadores de la salud y es muy loco que no se los reconozca como trabajadores de la salud a los enfermeros y enfermeras. ¿Y por qué es ese día, el Día Internacional de la Enfermería? Bueno, es la fecha de nacimiento de Florence Nightingale, una mujer que nació justamente un 12 de mayo de 1820 en Londres y falleció en 1910. Fue una enfermera, obviamente, escritora, pero también era una apasionada de las estadísticas y justamente por estadística fue descubriendo cómo ciertos cuidados, ciertos tratamientos, ciertas condiciones de trabajo podían bajar los niveles de las enfermedades. Desde muy joven se destacó en matemáticas justamente y culminó sus estudios y aplicó sus conocimientos a la epidemiología. Sentó las bases de la profesionalización de la enfermería porque en 1860 fundó una escuela de enfermería en el Hospital Saint Thomas de Londres. Fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. El anterior trabajo de enfermería lo hacían las religiosas, mujeres religiosas. Y en 1854 partió a la guerra de Crimea. Poca gente se le ocurre ir voluntariamente a una guerra, y la guerra de Crimea era una guerra exótica para un londinense, y ahí descubrió que los heridos eran tratados en condiciones tan malas que el índice de mortandad que tenían era del 42%. Entonces llegó y al mando de otras 38 enfermeras, una líder nata, empezó a alertar sobre las condiciones de higiene, la ventilación, el contagio, estamos hablando de 1854, ¿no? Las infecciones, y el gobierno británico dijo, bueno, a ver, vamos a darle bolilla a esta mujer, vamos a empezar a hacerle caso, vamos a reformar algunas de estas condiciones, y solamente en 6 meses logró bajar la mortandad, que estaba, repito, en un 42%, a un 2%. Eso es contundente, y se hizo famosa, al punto tal de que, también en esa época no existía el término viralizar, pero se viralizó. Por ejemplo, un artículo en el diario The Times, publicó el jueves 8 de febrero de 1855, decía, sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. La llamaban la dama de la lámpara porque cuando todo el mundo ya se había retirado, ella con una lámpara seguía recorriendo los pasillos para ver cómo estaban los enfermos. Al punto tal de que Henri Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja Internacional, dijo una vez en una conferencia en Londres en 1872, a pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que debo el honor de esta convención, porque lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. Es decir, no le estaban dando el cartel que se merecía. Y esto es a nivel mundial, porque en la Argentina los primeros hospitales eran manejados también por congregaciones religiosas. Las monjas eran los que hacían los trabajos con los enfermos. Pero a partir de la acción de Cecilia Grierson, recordemos, 1859-1934, que fue la primera médica en la Argentina, que fundó en 1891, la primera escuela de enfermeras, que dirigió ella misma hasta 1913. Tomó todo lo que había enseñado la señora Nightingale, los principios básicos, los ejemplos, y terminó escribiendo una guía de enfermería y educación técnica y doméstica de la mujer. Es decir, en esa época a nadie se le ocurría que una enfermera podía ser otra cosa que una mujer, pero está escrito con un cuidado muy especial por lo pedagógico, teniendo en cuenta que eran a ser mujeres del mundo popular que tal vez apenas sabían leer, las que iban a ser enfermeras y tenían que aprender conceptos de medicina, y entonces le puso mucho empeño a que sean fáciles de leer esos manuales, que hasta el día de hoy en muchos casos se siguen utilizando. Ahora, hay un documental que me gustaría recomendar, alguna vez lo entrevistamos acá a Marcelo Goyeneche, que hizo un documental sobre las enfermeras de Evita, y fue durante el gobierno peronista y con la gestión de Evita, que por primera vez sí se le dio el estatus de trabajadora de la salud a las enfermeras, pero luego, obviamente, con el golpe del 55, eso se tiró abajo, y una ley de 1967 puso que la actividad de la enfermera debía ser una colaboración del médico y del odontólogo, pero como una especie de auxiliar, como una especie de alguien que le alcanza las cosas al médico. Sin embargo, tenían que aprender algunas cuestiones muy importantes, como por ejemplo la punción venosa. Es decir, que durante décadas la enfermera figuraba como una simple auxiliar, cuando al mismo tiempo lo que estaba haciendo era tareas médicas. Y por lo tanto, lo que dice aquí el texto escrito al propósito de las enfermeras, es durante todo ese tiempo las enfermeras estaban transgrediendo la ley todos los días, porque hacían cosas con mucho más estatus y complejidad de la que estaban autorizadas. Tenemos datos como para ir cerrando esta columna, pero es a nivel mundial. Por ejemplo, dice que se necesitan 23 enfermeras y parteras cada 100.000 habitantes. Pero en la Argentina hay solo 4. Repito, se necesitan 23 enfermeras cada 100.000 habitantes y en la Argentina hay solo 4. Argentina posee una de las tasas más bajas en la región, no le decía a nivel mundial, de cantidad de enfermeras, porque, por ejemplo, acá llegamos a 4,2, cuando, por ejemplo, estamos por encima apenas de Honduras, República Dominicana y Haití, pero en Chile ya tienen 22 enfermeras cada 100.000 habitantes, en Uruguay tienen 19, en Paraguay 14, Brasil 7 y Bolivia 5. Y ni punto de comparación con lo que es Estados Unidos, que tiene 111 o Canadá 106. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en la Argentina 384.000 médicos y la mitad de enfermeros. Y la primera conclusión salta sola. Si hay tan pocas enfermeras, ¿quién hace los trabajos de enfermería? Los médicos. Los médicos son como una especie del daño colateral de la superexplotación de las enfermeras y enfermeros, también porque no están en condiciones laborales, porque no tienen la ayuda necesaria que recibirían de una enfermera. Por lo tanto, también los médicos en la Argentina están en alguna manera trabajando en condiciones no aptas para la salud. Y además, están marchando, están pidiendo desde hace mucho más dignidad laboral y que sean reconocidos como trabajadores de la salud. Increíble que no estemos escuchando este reclamo, Mario.
Notable columna de Sergio, volviendo, y pensemos, ¿no? Es decir, esos momentos también augurales de pandemia, esos días, los primeros días, tal vez, las primeras semanas, el primer mes, ya no me acuerdo, y en cierto fondo no importa, puede haber variado según lugares donde la gente salía, ¿no? Durante el aislamiento social preventivo obligatorio, la gente salía a la calle o asomaba la nariz, porque no podía salir mucha calle, pero no salían a los balcones, a la puerta de las casas los que podían o algo por el estilo, a los patios, y para aplaudir al personal médico. Y cómo eso, bueno, cómo eso se fue dejando de lado, cómo se fue complicando, No quiero decir nada definitivo, porque hay de todo en la sociedad, hay valoraciones, pero en todo caso, en términos institucionales, en términos retributivos, en términos de mérito, en términos de retribución económica, en la sociedad del capitalismo, de licencias, de tiempos de descanso y demás, han sido flojos los reconocimientos con el personal esencial de la salud. También esto podría hablarse de otro personal esencial, de los docentes, es otra algo ahí en común, pero en este caso, tanto para los médicos, cuanto para los enfermeros, cuanto para distintos trabajadores de salud, el reconocimiento institucional ha sido bajo, y la sociedad civil es más difícil de medir, pero creo que no está a la altura de esos primeros días.
Exacto, Mario, uno siempre se argumenta que hay algunos trabajos que se pagan poco porque no son importantes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las enfermeras y enfermeros, y en esto no hay diferencia entre lo que son sanatorios, hospitales privados y públicos. Por igual, maltratan a los enfermeros y enfermeras.
Sergio Viñeschi.
Hola Mario y equipo, buenas tardes. Soy José Luis, del presidente de Erqui. Hay una cuestión que no se termina de entender. Cuando empezó el conflicto con Ucrania y Rusia, la gente en Rusia salió a la calle a protestar en contra de la guerra. Cientos de personas salieron a protestar, fueron apaleados y metidos presos. En Ucrania no vi ninguno.
Hola, buenas tardes Mario, soy Ramón de los Polvorines. Más temprano salen más graves, bueno. Con respecto a Rusia, estamos agradecidos por la vacuna, la guerra de una nación, por lo menos. Y con respecto a la música, el jueves quiero dar una expresión en otoño, Rosa de Otoño, hay un bar, justo con la estación de ahora. Bueno, muy buen programa.
Nehuen de Bursá con nuestro WhatsApp. Qué grande, qué acertado para este día en Buenos Aires la versión del polaco, no tan difundida. Generalmente uno tiende a pensar que la versión que clausuró en esta tarde gris es la de Julio Sosa, pero esta creo que es mejor. Y qué vista, nunca se me ocurrió pensar en dónde estaba sacada la foto del disco, pero efectivamente en esta otra toma se confirma que es Carlos Calvo y Balcarce, dice Nehuen de Bursaco. Y una de cal y una de arena, María Maratea, dice, hay una versión hermosa en esta tarde gris por Rafael. Pero si siempre pasamos a Goyeneche, nunca vamos a conocer otras versiones. Dice María, que nos manda un abrazo. Y podemos poner en la lista de pedidos la versión de Rafael, entonces, de En esta tarde gris. ...0810-222-0870... ahí nos pueden llamar y dejarnos grabado un mensaje, y si no, nos escriben un WhatsApp al 1165-840870... Último día en el que estamos transmitiendo desde la Feria del Libro. Allí, si andan por la Feria del Libro, se van a encontrar con Mario y con Sergio Viñeschi, Miguel, el equipo de compañeros y compañeras que anda ahí en la radio pública en el predio ferial ahí de Palermo. ¿Nos vamos a las noticias? Sí, 4:30 de la tarde. Noticias, y hasta las 5 seguimos con ustedes con más gente de a pie.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional. Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Porque tiene cuatro dientes, que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes, y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga, y no vamos a comer, sarandonga, un chiri, un chiri, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, ñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora, como no tengo, me llaman Tomás Amay. Sarandonga, y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga, en el alto del puerto. Sarandonga, óyalo cantar. Sarandonga.
Decía Compay Segundo, era Sarandonga. Volvemos a la Feria del Libro, ahí están Mario y Sergio.
Y si hablamos de Segundo, podríamos hablar de Segundo Sombra, podríamos hablar de Compay Segundo, pero vamos a hablar de la segunda columna de Sergio Viñeschi, que es un hecho precursor en la historia de nuestra región y que viene muy a cuento recordar 60 años después. Caramba, Sergio, pasó el tiempo, ¿eh? ¿Cómo?
Así es, por eso hablaba de un déjà vu, porque justamente en este momento se está discutiendo qué va a pasar el 6 de junio en Los Ángeles, California,
California,
con la cumbre de las Américas, en la que Estados Unidos dijo, bueno, como la hago en casa, pongo derecho de admisión. Igual hay que decir que el derecho de admisión lo pone cuando no es en su casa también, pero dijo que no iban a invitar o no estaban invitados ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Y el bueno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo, si me invitan a esos tres, yo no voy. A lo que se le sumó luego el presidente de Bolivia, Luis Arce, y luego la Comunidad de Naciones Caribeñas, y luego se le sumó Xiomara Castro, la primera mandataria de Honduras, e incluso hubo crítica del presidente argentino, Alberto Fernández, que dijo que iba a ir, pero como presidente de la CELAC, no como presidente argentino. En fin, si a esto le sumamos que está enojado Jair Bolsonaro con Joe Biden porque apoyó a Donald Trump, se le está complicando la reunión y tal vez sea síntoma de algo más. Ahora, a muchos de nosotros se nos hizo un déjà vu, a otros no se les hace el déjà vu porque por ahí no conocen esta historia, pero la OEA, que es un organismo creado en 1948 dentro de lo que es las Naciones Unidas, en el mundo de posguerra, con la idea de fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, la OEA, más allá de eso, siempre fue una especie de órgano manejado y muy influido por los Estados Unidos. Y en un momento determinado, con la Revolución Cubana, el presidente que en ese momento gobernaba Estados Unidos, que era Eisenhower, se negó a negociar con el líder cubano, Fidel Castro. Comenzó a reducir las cuotas de azúcar que le compraban a Cuba, esencial la venta de azúcar para Cuba, le suspendió la asistencia técnica y también le suspendió las exportaciones, y Cuba se fue acercando al bloque soviético, pidió entrar al Pacto de Varsovia, de hecho nacionalizó las empresas extranjeras, y en 1961, con el fracaso del desembarco que organizó la CIA en Bahía de los Cochinos, hubo por parte de Cuba un acercamiento a lo que se llamaba el bloque chino-soviético, y entonces Estados Unidos empezó a hacer un lobby para tratar de expulsar a Cuba de la OEA. En enero del 62, 1962, se realizó la conferencia en Punta del Este, de la Organización de los Estados Americanos, y allí Cuba efectivamente fue expulsada al ser acusada de dar la espalda al sistema panamericano y acercarse hacia la comunidad chino-soviética. En España, que en ese momento estaba nada más y nada menos que Franco, la dictadura franquista, salió una crónica de la agencia EFE en la que decía, lo sacaban con un teletipo, ya hablaremos alguna época, en algún momento con una columna de qué eran esos formatos. La agencia EFE dice, bueno, finalmente Fidel Castro reconoció públicamente que es un marxista-leninista y por lo tanto es esperable que sea expulsada de la OEA. En ese sentido, el que era ministro cubano de Hacienda, en ese momento era el Che Guevara, dio a conocer la posición de Cuba y a partir de ese momento se sucedieron los acontecimientos. Ahora, en ese mismo momento, y comenta con preocupación la prensa franquista, en Ecuador fue derrocado un gobierno firmemente anticomunista. En la Guayana Británica, una nueva administración ha expresado también abiertamente su apoyo a Castro. En la Argentina, un ex dirigente radical, Alejandro Gómez, que había sido vicepresidente de Arturo Frondizi, duró 6 meses, pero fue vicepresidente de Arturo Frondizi, luego se dedicó a la política y se presentó con un eslogan que decía apoyo a Castro, estamos hablando de un radical. Porque justamente también en esa época, ¿quién estaba gobernando la Argentina? Arturo Frondizi. Y entonces se dividieron en muchos grupos latinoamericanos la postura frente a Cuba. Uno de los grupos era Cuba, que efectivamente quería entrar, pero también quería abrazar el sistema comunista. Por otro lado estaba Brasil, el Brasil de 1962, que estaba dispuesto a mantener una posición de coexistencia con Estados Unidos. Es decir, ellos ponían como ejemplo a Finlandia, decían, miren cómo Finlandia convive con Rusia comunista, ¿por qué Cuba comunista no puede convivir con Estados Unidos? Esa era la posición de Brasil. Por otro lado, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y México, de una manera u otra, pero más o menos parecida, mantuvieron una postura de no intervención y autodeterminación de los pueblos, por lo tanto, sin juzgar al comunismo de ninguna manera, decían, bueno, ellos tienen derecho a decidir, los cubanos, lo que quieren, nosotros tenemos que aceptarla en la OEA. Y por último, Estados Unidos y el grupo de 13 países que lo acompañaron le querían imponer a Cuba sanciones, la expulsión de la OEA, que fue la postura que ganó, y es más, pregonaban medidas aún mayores. Ahora, 14 países rompieron relaciones diplomáticas directamente con Cuba cuando se declaró como país comunista, y finalmente 21 repúblicas tomaron esas mismas medidas a lo largo de los pocos meses que pasaron a continuación. En esta conferencia entonces Cuba quedó aislada, y se da un hecho bastante paradójico e interesante, que fue que Arturo Frondizi recibió al Che Guevara. Arturo Frondizi lo recibió. Se juntaron, el mismo Frondizi contó tiempo después, obviamente se trató de mantener en absoluto secreto el tema, no se logró. En la Argentina cuesta mantener los secretos.
Argentina cuesta, se filtra, sí.
Se filtra.
Sí, se filtra.
Siempre hay uno, y aparte...
Ojo, se filtra en muchos lados, ¿eh? Fíjate en lo que pasó ahora, interesantísimo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, se filtró un borrador de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿eh? En una causa importantísima, una causa referida a la despenalización del aborto a nivel federal, a nivel nacional, el cambio de la doctrina Roe, salió, se filtró, y se filtró limpito, se filtró bien.
El fallo y la argumentación.
Sí, o sea, sí. Una bruta filtración en un tribunal que es seriote, qué sé yo. Está bravo el periodismo de avanzada.
Sí, está bravo el periodismo de avanzada, y están bravo la gente que tiene una noticia tan fuerte como Frondizi se juntó con el Che Guevara. Se lo tengo que contar a alguien.
Te lo tengo que contar, pero
vos no se lo digas a nadie.
No se lo digas a nadie,
te lo pido por favor. Y así todos van contándole al otro, diciéndole, no se lo digas a nadie. Ahora, obviamente, Frondizi había firmado un pacto con Perón, pero no apoyó en las elecciones, pero... casualmente, Arturo Frondizi había firmado un pacto o una especie de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que el fondo le condicionaba tres medidas: aumento de tarifas, aumento del precio del petróleo y despido de empleados públicos. En ese sentido, el fondo es bastante coherente a lo largo del tiempo, y esto llevó a una ruptura entre Frondizi y Perón, pero en el tema que tenía que ver con Cuba y la expulsión de la OEA, Frondizi no estaba de acuerdo con que expulsen a Cuba. Recibió a Ernesto Che Guevara tratando de llegar a algún tipo de política que permitiera que Cuba pudiera seguir perteneciendo a la OEA. Y lo que cuenta Frondizi es que se juntaron durante 70 minutos. Me encanta el detalle que el Che Guevara pidió un bife de lomo. Sí. Quería comer carne argentina, obviamente. Sí. Y que al mismo tiempo lo que Frondizi le propuso es tratar de tener una política en la que Cuba se comprometa a no exportar la revolución. Uh-huh. Y el Che le dijo, bueno, si esto ayuda, nosotros nos comprometemos, pero me parece que no va a tener demasiado camino a esta postura. Y pronto, al día siguiente o a los dos días, la reunión trascendió, los militares se enteraron, los militares que le habían hecho N cantidad de planteos militares a Frondizi, pero en este caso no se lo perdonaron. Muchos historiadores citan en este encuentro como una especie de gota que rebasó el vaso de lo que le venían tolerando, y deciden hacerle el golpe de Estado finalmente a Frondizi, entre otras cosas por esta postura. No sabemos si esto es lo que desencadenó, pero que no ayudó, seguramente no ayudó. Lo que extraña, lo que realmente de toda esta historia llama la atención, es que si estamos hablando de 1962, estamos hablando de algo que ocurrió hace 60 años redondos. Estados Unidos, como un patovica, como un ente que pone el derecho de admisión, vuelve, capaz que ni se dieron cuenta de que se cumplían 60 años de este hecho, vuelve a poner este condicionamiento, pero ahora la rebelión que hay en puerta marca tal vez un síntoma de que la hegemonía se está resquebrajando un poco, Mario.
Dos acotaciones sobre el pasado y volvamos al presente. Acotación sobre el pasado, el momento en que ocurrió. Primero, Joe Biden ya no era tan pibe como pasó esto. Biden tiene 80 y tantos, ¿no? O sea, ya tenía sus años, seguramente debía militar en política, un tipo de trayectoria política ya debía conocer. Dos, el rol que imaginaba Frondizi. Frondizi se imaginaba como no se imaginaba como un lamebotas de los Yankees, vamos. O sea, se imaginaba como un estadista. Cuando luego la realidad lo fue abofeteando y fue retrocediendo y fue una y su final fue patético, ¿no? Sus últimos años. Pero en el momento ese Frondizi se imaginaba el lugar de un estadista abierto al mundo, pero no necesariamente subordinado Cipallo. No necesariamente, no era ese su pensamiento. Frente al aislacionismo peronista, al desprestigio de Perón y qué sé yo, él se suponía esto, y esa reunión es súper interesante en ese aspecto porque él la hizo reservada, porque algo se veía venir, pero seguramente fantaseaba con eso. Hay un problema con las relaciones internacionales, y dicho con todo respeto, y vuelvo, que es cuando vos no tenés idea de cuál es tu, cómo se llama, tu imagen corporal. Esto, dicho con respeto, a veces me parece que ocurre cuando va el presidente Alberto Fernández y dice, tenemos que parar la guerra en Rusia. Bueno, entonces Argentina no va a parar la guerra en Rusia, no tiene cómo, no hay acción del gobierno argentino que pueda parar la guerra en Ucrania, que no, que pueda pararla, que pueda tener algún impacto, no puede, ¿no? O sea, ahí tenés, y en ese momento no había margen político para el presidente Frondizi, que para mejor ese mismo año se le ocurrió dar elecciones con participación del peronismo, con limitaciones, con proscripciones y en algunos distritos, pero al peronismo se le ocurrió ganar en la provincia de Buenos Aires y olvidate.
Anularon las elecciones. Ahora vos fíjate, esto que estás comentando, Mario, se me ocurre como una especie de hilo en el que a varios presidentes se les ocurrió en la historia argentina tener ese tipo de protagonismo mundial. No habla, ni hablemos de Menem, que prácticamente quería el Premio Nobel de la Paz, propuso lo de los cascos blancos, etcétera, etcétera. Pero no solamente, Alfonsín en un momento también se autorreferenció como el gran negociador de la deuda externa a nivel continental. Con el tema de los fondos buitres, a Cristina Fernández también tuvo algún tipo de iniciativa por ese sentido. Hay como una lógica de, no sé si cuando las cosas internamente no están andando del todo bien, trata de meter un golazo a nivel internacional y por lo general la pelota no entra.
En general no entra, y vuelvo a esto que dijiste, esta imagen tan clara del Pato Vica, porque hay algo, digo, por supuesto, si hay un ámbito o una esfera del derecho a la cual las cuestiones legales gravitan poco con relación a las correlaciones de fuerzas, es el derecho internacional o la ley internacional. Pero hay algo que es impactante, que es la Cumbre de las Américas no es un organismo del gobierno de los Estados Unidos. Es un ámbito de encuentro que se realiza en distintos países rotativamente. O sea, el Estado anfitrión no tiene ningún derecho eminente. O sea, no hay ningún artículo, inciso, norma que le permita a Biden legalmente hacer lo que hace. Y entonces actúa como lo que dijo Sergio, como un patoba de un boliche.
Claro, con un riesgo. Si 6, 7 países no le van, está a punto de cometer una especie de papelón internacional. Yo no me atrevo a hablarlo de la hegemonía, etcétera, etcétera, pero cuando venga Juan Manuel Kant, le vamos a preguntar si esto puede llegar a ser un gol en contra para Estados Unidos.
Sí, sin duda, y lo que también ocurre, con Juan Manuel hablamos la otra vez de la previa, y uno está leyendo textos de Juan Gabriel Tocatlián, muy sabio, que dice que Biden va a hacer lo que dijo que va a hacer, o sea, decir que la puerta va a estar cerrada, si Andrés Manuel López Obrador no quiere ir, no irá, si Alberto Fernández va en tal rol, irá, no irá, y habrá una asistencia muy raleada, y bueno, también la idea de Biden no es construir su poder ahí, sino en el contexto de la guerra en Ucrania, ¿no? Veremos. Sergio Viñeschi, gracias.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie. La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Este señor desprejuiciado, en términos leves de Milei, quiere sacar al Ministerio de la Mujer. Bueno, con lo que acabamos de escuchar de Florence Nightingale, está todo dicho. Qué homenaje. ¿Cuánto le debe la humanidad a mujeres como esta? Muchísimo, muchísimo. Un pensador de la India dijo que si en el mundo no hay mujeres buenas, la humanidad va a sufrir mucho.
Volvemos a la Feria del Libro con Mario y con Sergio.
Exactamente, volvemos acá para encarar nuestros últimos minutos de la transmisión de hoy, que, como ya he dicho varias veces, y es la última que hacemos este año desde el ámbito de la Feria del Libro. Y vamos a seguir acá hasta las 5 de la tarde con buena música, luego estará Luis Abalmaya. Y a partir de mañana volvemos a Maipú 555, a nuestro ámbito habitual, con mucho gusto y, bueno, con una experiencia vivida muy grata. En el camino, ¿qué esperamos de esta semana? Una semana, está viniendo difícil. La política local en la Argentina está viniendo tensionada. Alguien habla de Milei, lo recorremos todo el tiempo. Un convencido, un par de pálpitos que he empezado a construir muy, muy simplotamente esta semana y que he recibido cuando uno escribe o habla, por suerte, encuentra gente más muy atenta y muy avesada y que sea más. Hay dos cuestiones. Una, primera impresión, mi feeling, ya lo he dicho 20 veces, lo digo una vez más, me parece que todavía el impacto electoral o el peso electoral que se le atribuye a Milei es exagerado hoy. ¿Y qué digo en esto? ¿Qué quiero decir esto? Eso. ¿Y qué me parece que no lo podría probar? Porque para probarlo tendría que contar con las encuestas en las que no creo. Y terminamos encerrados. ¿Qué le vamos a hacer? Number two. Sí hay posibilidades en la Argentina de victoria de una tercera fuerza, de una de las que no son las dos fuerzas polarizadas. Me da la impresión que tiene que ver más, dentro de lo relativo que es diferenciar eso y lo bien que lo contó el Beto Quevedo, más por la furia, por algo desestabilizante que pueda existir desde el sentimiento ciudadano, desde la acción ciudadana, determinadas reacciones, que por esto que llamamos la antipolítica o algo por el estilo. No es exactamente lo mismo, pero es algo distinto. Y aún por cierta forma de derechización. La Argentina se está derechizando como todo el mundo. La Argentina se viene derechizando mucho e inclusive es una victoria de la derecha argentina que no se la termine de llamar derecha o ultraderecha. O sea, los Juntos por el Cambio, pero no digo solamente para en su propia narrativa, que obviamente cada uno se describe como se le da la gana y claramente se embellece, sino aún en cierta lectura, parecía, ¿no? La derecha argentina ya es ultraderecha. ¿Qué hay a la derecha de Macri y Bullrich? Poco. ¿Cuál es el margen que se tienen que mover Macri y Bullrich para alcanzar a Milei? Es casi coreográfico, hasta donde yo entiendo. ¿Qué tipo de medida, qué tipo de norma, qué tipo de legislación, qué modo de discriminación o de desprecio social les ajeno? Puntos de vista, lo podemos seguir en otro momento. Lo haremos, sin duda. Nosotros volveremos mañana desde allí. Fossati, y hoy nos despedimos con buena música que dejo en tus manos.
Nos despedimos con La Charo haciendo La Masa.
Si no te quiera entrar lo puro, de la tan resistente,
si no te quiero que me mate. Se esconde el trino y la pavora. Creyera en la esperanza, si no creyera en lo que hace mención, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerda y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.